Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Estimada audiencia de UN Radio, hoy vamos a dar inicio a nuestro programa Intervoces, hablando sobre el contexto y la realidad lingüística y cultural de nuestro país. Tengo el honor de presentarles a las dos profesoras del Departamento de Lingüística que nos acompañarán en esta, su primera sección del programa, La Tertulia de Hoy. La Tertulia de Hoy. Bien, la tertulia de hoy va a tratar uno de los temas más interesantes que nos ocupan a todos aquellos interesados por el estudio de las lenguas, de la diversidad, de la pluralidad y del contexto colombiano. Nos acompañan hoy en esta sección la profesora María Emilia Montes, destacada docente del Departamento de Lingüística y experta en el estudio de lenguas amazónicas. Asimismo, contaremos con la presencia de la profesora Olga Ardila, también estudiosa, destacada lingüista del departamento, interesada por el contexto, la realidad, la vitalidad de las lenguas indígenas en nuestro país. Profesoras, pues bienvenidas a nuestro programa Intervoces, y quisiera pues rápidamente recordar que la Constitución del 91 declara nuestro país como un territorio plurilingüe y multicultural. En ese sentido, las lenguas empiezan a tener una presencia y empiezan a ser objeto de interés de todos aquellos que estamos interesados por este patrimonio lingüístico y cultural. Profesora María Emilia Montes, bienvenida a nuestro programa Intervoces de la Facultad de Ciencias Humanas.
Muchas gracias, Constanza.
Empecemos entonces comentándoles a todos aquellos interesados, a nuestra audiencia, cuál es la presencia y la vitalidad de las lenguas en nuestro contexto y en nuestro territorio colombiano.
Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que Colombia es aún un país diverso, y decimos aún porque la diversidad era la marca de América Central, de América del Norte incluso y de América del Sur. Entonces, aún Colombia es un territorio diverso a pesar de los procesos de extinción y homogenización que se vivieron con la conquista. En Colombia confluyen grandes familias lingüísticas. Los lingüistas hablamos de familias lingüísticas, parcialmente coincidimos con los arqueólogos, pero tenemos unos criterios muy particulares: la familia Tupí, la familia Quechua, la familia Arawak, la familia Caribe, la familia Chibcha y una gran cantidad de otras familias menores o de lenguas pequeñas y aisladas. Entonces, Colombia es el límite, por ejemplo, es el límite de sur de la expansión Tupí, que viene de las costas brasileras. También es el límite norte de la expansión Quechua, que viene de los Andes peruanos. Tiene y tuvo históricamente una presencia muy importante de lenguas arawak de la Amazonia. Tiene la última lengua caribe supérstite en el norte, el yuco-yucpa, que también fue una expansión muy importante de la, pues, de la región amazónica, se cree, no hay mucha seguridad sobre esto. Y es el límite sur de la expansión chibcha, que vendría de América Central.
Bien. ¿Podríamos hacer referencia a esa vitalidad? ¿Nosotros podríamos decir que esas lenguas tienen vida? ¿Cuál es el reconocimiento, la pertinencia, la influencia que tienen esas lenguas en el contexto y en la realidad lingüística de Colombia?
Bueno, la vitalidad de las lenguas indígenas es muy variable, dependiendo de las regiones y dependiendo de las dinámicas de los pobladores. Hay lenguas indígenas en Colombia que son habladas por poblaciones importantes, puede ser el caso del Wayú, del Nasayuwe, donde tenemos un número importante de hablantes, y también tenemos procesos activos de reivindicación, de estudio. Los mismos hablantes se han empoderado de sus lenguas. Tenemos casos extremos de pérdidas lingüísticas recientes, como lo que ocurrió con el y ocurre con el tinigua, que hasta los años 40 era todavía una lengua viva, las lenguas de Lopón-Carare. Esto del tinigua fue comentado recientemente en un evento del Cari Cuervo en la Semana de las Lenguas Nativas, las últimas descubrimientos sobre lo que ocurre con esta lengua. Y tenemos también casos de comunidades indígenas fuertes históricamente, como los Zenúes, los Coyaimas, los Natagaimas, los Pastos, que hace ya muchos años, quizás varios siglos, perdieron sus lenguas nativas, son hablantes de español, pero se continúan viendo a sí mismos y presentando como indígenas porque tienen otras tradiciones culturales y una historia de resistencia que los hace ser pueblos indígenas que están presentes en las dinámicas actuales de Colombia.
¿Podríamos finalmente, profesora María Emilia, decir que nuestras lenguas indígenas son tradicionalmente orales?
Sí, las lenguas indígenas colombianas son lenguas de tradición oral. Subsisten tradiciones orales también en distintos puntos del territorio. Mitología, relatos ancestrales. Recientemente escuchamos una presentación muy interesante sobre los relatos ancestrales Wayú y la manera como están siendo recuperados para los procesos educativos de este pueblo. También la tradición de los palabreros, la tradición de los mambeadores, de la gente de centro. Entonces subsisten tradiciones orales, subsisten prácticas discursivas, se conservan algunos de los géneros narrativos propios de estos grupos. Obviamente lo que se ha perdido también es mucho, pero es importante resaltar lo que existe y a partir de lo cual se puede retomar todo esto.
Bien, pues en ese sentido, pues destacaremos el trabajo que se viene haciendo desde el Departamento de Lingüística, desde el Departamento de Antropología, y es contribuir con la preservación pues de este patrimonio cultural que son nuestras lenguas indígenas. Bien, por otro lado, si bien hemos visto que las lenguas tienden a permanecer en sus territorios o las podemos estudiar en sus territorios, vemos un fenómeno que se está dando en la última década y es que los pueblos indígenas, los grupos indígenas se han ido asentando poco a poco en las ciudades, dando como fenómeno pues la presencia de las lenguas indígenas en el contexto urbano. Para eso entonces hemos invitado a la profesora Olga Ardila, quien nos va a comentar sobre este interesante fenómeno. Profesora Olga Ardila, bienvenida a nuestro programa Intervoces, y quisiera comentarnos un poco a qué se debe este fenómeno que estamos analizando y que estamos planteando hoy.
Gracias, Constanza. Sí, en el censo de 1993 se consideraba que la mayoría de la población indígena habitaba en sus territorios ancestrales. El censo del 2005 ya nos muestra una realidad muy diferente. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de Bogotá. En Bogotá siempre ha habido población indígena. Ha habido una población indígena nativa que eran los muiscas, ¿cierto? Ellos dicen, no fue que nosotros llegamos a Bogotá, Bogotá llegó a nosotros. Y más o menos el 30% de la población indígena que habita ahora en Bogotá es de origen muisca, ¿cierto? Y está localizada mucho en las localidades de Busa, de Bosa y de Suba. Pero hay otro tipo de población indígena que también ha sido tradicionalmente, digamos desde principios del siglo XX, ha habitado en Bogotá, como es la población quichua. Más adelante llegaron también los ingas, que han sido muy bien estudiados. En la actualidad se considera que en Bogotá habitan por lo menos 6.500 familias indígenas, con una población de entre 30 y 35.000 personas, lo cual es mucho. De esos, en algunos casos se han constituido cabildos. Hay algunos cabildos ya constituidos, hay 5 cabildos ya constituidos y 9 en proceso de constitución. El fenómeno se ha acelerado mucho en los últimos tiempos. Podríamos hacernos varias preguntas al respecto. En primer lugar, ¿Quién es esa población que vive en Bogotá? Entonces tenemos, en primer lugar, los que viven en Bogotá por razones históricas, que son los muiscas. Vienen los que llegaron a Bogotá también en procesos migratorios, como mencionamos el caso de los quichua o de los inga y de otros grupos, ¿no? Pero también hay una población que llegó a Bogotá por razones de desplazamiento, que es la población que llegó a Bogotá a raíz del desplazamiento forzado, ¿sí? ¿Y qué buscan los indígenas que llegan a Bogotá? Podríamos decir que en primer lugar, pues buscan mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, buscan también, por otra parte, que de pronto condiciones de vida que ya no tienen en sus territorios ancestrales por diversas razones, por la explotación minera. Hemos encontrado también que hay grupos como los Misak, los guambianos, que muchos se vinieron para Bogotá por razón de las fumigaciones, los territorios dejaron de ser productivos. Entonces no pueden vivir ya de sus tierras como vivían antes, ¿no? Uh-huh. Hay otra población que llega buscando mejores condiciones, por ejemplo, de educación para sus hijos. Yo creo que la Universidad Nacional abrió el programa de PAES para estudiantes indígenas y eso tuvo como un efecto de resonancia en muchas partes y ya muchas universidades reciben indígenas en condiciones especiales y ese programa se fue diversificando y eso hace que ya hay muchos indígenas en Bogotá que están buscando estudios medios o estudios superiores y eso hace que se trasladen a vivir a Bogotá. La tercera causa pues es que los que vienen huyendo de la guerra y la población indígena de pronto ha sido la más afectada por la guerra en Colombia y tenemos casos como lo de los Pijao, como lo de los Embera, como los Unan, que son indígenas desplazados que quisieran en algunos casos regresar a sus territorios pero que de todas maneras no han tenido las posibilidades. Entonces hoy en día la población indígena urbana ocupa un gran espacio, no solo en Bogotá, sino en muchos sitios que quedan cerca de asentamientos tradicionales, ¿no? Entonces, fuera de Bogotá, pues ahí hay, por ejemplo, una población indígena importante en Leticia, de pronto en Mitú, de pronto en San José del Guaviare, en distintos centros,
en
Riohacha, que quedan cerca de zonas indígenas propiamente, pero la gente encuentra que la ciudad ofrece otras oportunidades de vida, a veces las tierras se agotaron, a veces la producción ya no da, a veces ya no hay cacería, ya no hay pesca, entonces buscan otras posibilidades de vida, lo mismo que, pues, como decíamos, educación mejor para sus hijos, otros espacios. En Bogotá y en los grandes centros hay también como una población indígena que yo la llamaría como flotante. Uh-huh. Y es toda esa población de indígenas que pertenecen a organizaciones indígenas, jefes de organizaciones que trabajan en cuestiones políticas, que permanecen por tiempos en Bogotá, inclusive hay casas para recibir a esos indígenas y que como desempeñan como un papel importante dentro de la comunidad, pues tienen muchas gestiones que hacer en Bogotá, pero no viven en Bogotá de forma permanente. Yo creo por eso las cifras sobre población indígena en Bogotá son como variables. Algunos que hablan de 35.000 y otros dicen que mucho más. Y se cree que hay más de 25 pueblos indígenas, otros hablan que más 60. O sea, la población indígena en Bogotá es muy importante.
Profesora Olga Ardila, en ese mismo sentido, ¿podríamos hablar de la vitalidad, de la presencia, del impacto de esas lenguas en este contexto urbano?
Pues hay diferentes situaciones. Hay algunos grupos que viven en Bogotá, como los pijaos, como los muisca, que ya no hablan la lengua, ¿verdad? Que ya no hablan la lengua. Hay otros casos en que la migración es reciente y son hablantes activos de la lengua, inclusive hay, se crean problemáticas para la escolarización de los niños porque no hablan español, ¿sí? En ese caso toda la migración reciente, porque no llevan más de 10 años en Bogotá. Lo que se considera desde el bilingüismo es que una lengua se pierde en estas condiciones en la tercera generación. Lo que hemos observado hasta el momento es que si los que hablan sus lenguas y llegan a Bogotá siguen siendo todavía hablantes activos de las lenguas. De todas maneras, presumimos que eso no va a permanecer, que el momento que ellos vivan en zonas urbanas y estén permanentemente en contacto con los hablantes de español, la lengua se va a dejar de hablar. Esa será más o menos la situación, pero como les decía, pues hay ya muchas lenguas que no se hablan.
Hay algunas iniciativas interesantes del distrito y de los cabildos indígenas, como los jardines infantiles indígenas, algunos de los cuales están haciendo un esfuerzo muy serio por mantener esas lenguas y esas tradiciones culturales.
Pues, y de pronto, toda esa gente que está trabajando con indígenas está esperando que nosotros los apoyemos, están esperando apoyo de nosotros, de la universidad, para poder llevar a cabo ese proceso y lograr con el tiempo crear escuelas más apropiadas para los la población indígena, que de hecho necesita una educación un poco diferente, ¿no? No podemos asimilarle a la población de los demás niños, ¿no? Entonces ellos incluso nos han solicitado ayuda, ¿no?
Pues sin duda este es un tema que nos convoca para seguir profundizando, por ejemplo, esas situaciones de bilingüismos a las que se ven sometidos pues muchos de esos indígenas, usuarios de sus lenguas. Son temas que pues quedarán de qué hablar y pues esperamos contar con la presencia de ustedes más adelante. Muchísimas gracias, profesora María Emilia Montes. Muchísimas gracias, profesora Olga Ardila. Y ustedes, pues, cordialmente invitados a que nos escuchen entonces en esta segunda parte de nuestro programa Intervoces.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Constanza, y pues un saludo a toda su audiencia.
Tiene la palabra.
En nuestra sección de Tiene la Palabra, contamos hoy nuevamente con la presencia de nuestro director del Centro Editorial, Camilo Vaquero, quien hará referencia a una de nuestras colecciones más emblemáticas que tiene que ver con los textos universitarios. Camilo, bienvenido a Intervoces. Cuéntanos un poquito cuál es la filosofía, cuál es la pretensión de esta colección de textos universitarios.
La colección Textos Universitarios de la Facultad de Ciencias Humanas tiene como objetivo suministrar, poner al alcance del estudiantado y de grupos de interés externos materiales que apoyan la labor en aula, ¿cierto? Metodologías, notas de clase y este tipo de materiales que tienen una utilización muy, muy directa en aulas de clase.
En ese mismo sentido, el Departamento de Lingüística se hizo presente con uno de los temas importantes de aula, que es la enseñanza de las lenguas indígenas, y en esta ocasión el profesor Eudocio Becerra contribuyó con esa colección.
Pues imagínese, profesora, que el curso de lengua Bue, Huitoto, de autoría de Eudocio Becerra y de la profesora Gabriela Petersen de Piñeros, llega a su segunda edición en el año 2007. A partir de la primera edición del 1999 tuvo reiteradas reimpresiones, pero para la edición de 2007, de hace ya 10 años, se agregaron ilustraciones, se agregaron glosarios, se agregaron más usos cotidianos de la lengua huitoto, que hacen del material una permanente, o sea, es uno de los cursos que permanentemente está agotando el libro de texto para la enseñanza de la lengua huitoto y la preservación de esta cultura. Sí.
Debemos reconocer que el profesor Eudocio Becerra ha sido uno de los pioneros en la enseñanza de la lengua. Él, como conocedor de su lengua nativa, pues ha ayudado a preservar, a conocer, a divulgar a través de sus cursos de lengua huitoto 1 y 2 y de cultura huitota a todos aquellos que están interesados. Es un curso realmente que convoca a aquellos que están realmente interesados por conocer este patrimonio y este legado cultural.
Bueno, también es interesante ver que este curso tuvo consecuencias. A partir del año 2000 se acercaron algunos hablantes de lengua indígena que dijeron: queremos también participar nosotros con cursos sobre nuestras lenguas. Entonces se abrió el curso de lengua inga a cargo de María Teresa Chazoy. Actualmente está a cargo de Francelina Muchavizoy, que ya lleva varias versiones del curso de lengua inga. Han hecho trabajos de campo, salidas de campo, salidas urbanas. Y normalmente los estudiantes que se interesan por estos cursos son estudiantes de todas las carreras de la universidad, médicos, ingenieros, que quieren dar una mirada distinta y a veces que tienen interés en trabajar en territorios indígenas. Y posteriormente Se han dictado otros cursos también con hablantes nativos, algunos no se han podido mantener porque la gente pues ha viajado, de lengua Kamsá, de lengua Wayú, que se está dictando actualmente, creo, de lengua Nasa, entonces, y sigue la propuesta abierta, cada vez es más, y de Muisca se está dictando este semestre, cada vez es más la gente que se acerca a ofrecer estos cursos y la gente que de la universidad que se interesa en tomarlos.
Sin lugar a duda, la Facultad de Ciencias Humanas es responsable de la diversidad lingüística cultural de nuestro país. La palabra del día. En nuestra sección de hoy, la palabra del día, hemos escogido un término que durante el programa hemos estado mencionando o insinuando, y creo que vale la pena aclararlo, discutirlo, por la confusión tan grande que se ha presentado. De hecho, la Constitución del 91, cuando reconoce que las lenguas indígenas van a tener presencia y que son lenguas y no dialectos, reparó de alguna manera el estatus de estas lenguas indígenas. Pues la palabra de hoy es justamente la palabra dialecto. Yo quisiera aprovechar la presencia de mis colegas del Departamento de Lingüística, expertas en lenguas, para que pudiéramos aclarar por qué se confunde lengua con dialecto y por qué son términos diferentes.
Bueno, se ha dicho que dialecto es un término que a veces se usa realmente para indicar la subordinación social de una forma a otra. Y creo que así es como se ha usado cotidianamente. Entonces, dialecto es lo que no tiene prestigio. Entonces, en ese sentido, muchas veces se habló de las lenguas indígenas como dialectos por su falta de prestigio, por su falta de escritura, por su falta de tradiciones visibles para la sociedad mayor. Pero para los lingüistas, de una manera más técnica, dialecto es aquello que es una variante con respecto a un sistema. Entonces, obviamente las lenguas indígenas no son dialectos del español en ese sentido, porque son lenguas con estructuras independientes. Dentro de las lenguas indígenas hay dialectos, como dentro del español hay también dialectos.
De acuerdo. Y creo, profesora Olga, que hablar de dialecto implica unas coordenadas geográficas. Creo que es un elemento importante para poder diferenciar los dialectos de las lenguas, entendidos como variaciones, pero hay un componente geográfico también que las especifica.
Sí, yo creo que sí, pero en algunos casos, ¿no es cierto? En el caso de las lenguas indígenas, en realidad, las lenguas son muy dialectalizadas. O sea que son muy diversas, quiere decir que son muy diversas, y fundamentalmente por lo que pues son lenguas que no tienen una gran tradición de escritura, ¿no? Entonces sí hay muchos dialectos en las lenguas, pero para que haya un dialecto tiene que haber una lengua de la cual se deriva, ¿verdad? La lingüística en general decía, digamos, que la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre lengua y dialecto? Entonces dice que cuando hay inteligibilidad, pues se trata todavía de la misma lengua, si no hay se trata de la misma lengua, pero si no hay inteligibilidad, pues ya se trata de dos lenguas distintas. Sin embargo, la sociolingüística rebate este criterio y dice que en realidad la inteligibilidad se da entre hablantes y no entre lenguas, y que dependiendo mucho, digamos, del hablante, ¿qué competencia lingüística tiene en diferentes lenguas? ¿Podrá tener inteligibilidad en una lengua o podrá no tener? O sea que ese criterio no es muy válido. En muchos casos el criterio, la diferencia entre lengua y dialecto tiene que ver más con factores políticos. Por ejemplo, el noruego y el sueco son lenguas perfectamente inteligibles, pero pues cada una es la lengua de un país, ¿no es cierto?
Bueno, español y el portugués.
Una fotografía interesante en nuestro contexto es justamente cuando hablamos del dialecto paisa, del dialecto costeño, del dialecto pastuso. Pues eso hace que nos quede muy claro que nos convoca, nos une una misma lengua, que en este caso sería la española, pero que hay unas variaciones o acentos o algunas pequeñas modificaciones que hacen que también tengan una identidad en sus territorios. Bien, muchísimas gracias, profesoras. De nuevo, bienvenidas a este programa. A nuestra querida audiencia, entonces los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa, el jueves a las 7 p.m. por UN Radio.
No olviden ingresar a www.humanas.unal.edu.co y consultar toda nuestra oferta de diplomados, cursos y talleres. En la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional te brindamos un conocimiento de alta calidad. Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.